Todos, sin excepción, todos nos hemos dado cuenta de que existe un grave problema con la vivienda en este país. Ni los medios afines pueden pararlo. Jugar al trile con la actualidad como un tahúr de baja estofa empieza a no ser suficiente. Algunos, porque son tripas agradecidas, que a falta de vergüenza las letras les salen siempre como un borrón, y a otros, porque si quieren pagar el alquiler no les queda otra que esparcir la mentira de a diario para no verse en la necesidad de tener que malvivir, intentan parar lo imposible. Si descontamos a los fondos Buitre y Ana Rosa Quintana, parece que por una vez los españolitos nos ponemos de acuerdo para hacer algo a la vez. Si el presidente del gobierno dice que nos encaminamos a un país con propietarios ricos e inquilinos pobres, significa que el problema está identificado. Solo se necesita voluntad para hacer por fin lo correcto. Miren a la cara a todos aquellos que no pudieron asistir a la manifestación del domingo porque estaban trabajando para poder pagar un alquiler abusivo y díganles que se va a poner un remedio al mayor problema a día de hoy en nuestro país. Un aviso para navegantes. Por mucho que pueda últimamente meterme con el cuarto poder, no se lo olvida a nadie que aún quedan personas que son fieles a la verdad en su trabajo. Algunos de ellos han pasado por nuestros micros, como mi queridísima Anita Godwin, Raúl Solís o Sara Plaza. Otras, como Olga Rodríguez, nunca se le caerá la pluma para seguir denunciando día a día el genocidio en Palestina. Y otras, como Silvia Inchaurrondo, deben bregar a diario con las mentiras que vierten sus entrevistados, sabiendo que está siendo señalada por muchos por no bailar en el agua al establishment. Todo mi apoyo a todos aquellos que no se dejan sobornar y que nos cuentan la realidad. Ese compromiso es mil veces más valioso que el de cualquier patriotero con bandera que se pega pechazos de españolidad lucrándose por el servicio dado mientras nos dice que se va a acabar la fiesta. Como siempre, gracias por aguantarme, muchas gracias por escucharnos y arrancamos.
La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que hoy formamos César Palomo,
Rubén Bermejo,
Rafael Montávez
y Elia Higuera.
En esta edición del 14 de octubre de 2024 de La Bicicleta, hablamos con Jesús Casañas Ketchup sobre su último libro, Héroes del Silencio, la chispa adecuada. Una biografía no autorizada. Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91 693 38 92.
Preparaos, que comenzamos. Pues vamos con Jesús Casañas, que yo creo que no necesita presentación, aunque le hemos presentado ya en varias ocasiones y es un placer tenerte con nosotros, Jesús.
Buenas tardes.
Jesús Gileo del Libro se licenció en Economía y Periodismo en la Universidad Carlos III. Durante aquellos años también estudió guitarra en la escuela, en el conservatorio de aquí de Leganés, en el Manuel Rodríguez Sales. Ha trabajado para los principales grupos editoriales, ahora que hablábamos de periodismo, César, Emprisa, Vocento, Grupo Z, Hachette, Filipacci. Y bueno, sobre esta música empezó a escribir en 2006 para la revista Rock Estatal, llegando a ser su coordinador entre 2013 y 2015. Actualmente escribe de rock en Mondo Sonoro, de viajes en Traveler, de cine en Bau Bilbao y de todo ello en Influencers. También toca y canta en Palabras Necias, claro que sí. con quienes está preparando además su cuarto disco y a quienes también hemos tenido aquí en La Bicicleta. En 2023 publicó su primer libro, Extremo Duro, Talento Innato, que también nos presentó aquí. Y bueno, pues ahora mismo publica, como decíamos, Héroes del Silencio, La Chispa Adecuada, una biografía no autorizada, que presentas también en La Libre el día 20 de octubre a las 12. Y bueno, pues como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros, Ketchup, y bueno, que te deseamos lo mejor con este libro.
Muchas gracias, hombre. Un placer aquí pedalear.
Además, que bueno, que nos molan los... A mí por lo menos me molan mucho los Héroes del Silencio, igual que me molaba Extremo Duro y que es un gustazo,
qué,
¿no?
Qué viejos somos.
Que alguien de Leganés, y más concretamente
qué
tú, pues que lo saques.
Qué viejos somos, ¿no? Lo dices así, sí. con voz nostálgica.
Sí, pero además es que... sí, lo tengo que decir así porque es que, claro, se lo digo a mi hija, que es verdad que yo normalmente le suelo poner este tipo de música y la escucha y tal, pero claro, no saben ni siquiera... No saben siquiera cómo se llama el grupo que pongo. Ella lo escucha y dice, ah, pues esto mola, papá. Después le digo, no, voy a entrevistar a Ketchup, que vamos a hablar sobre Extremo Duro, como la otra vez. ¿Quiénes son esos? ¿Cómo? Pero si lo escuchas prácticamente todos los días en casa, ¿cómo? No tiene idea.
Bueno, yo creo que si hay un grupo que es inmortal o por lo menos conocidísimo, que ha marcado una época y que todos nos conocemos y todas las canciones, las letras, ¿verdad? Pues son los Héroes. Yo creo que ha marcado un antes y un después, ¿no? En la música.
Más que Extremo Duro, Ketchup, ¿tú crees que... Si tuviéramos que hacer una comparación, venga. Pues,
hombre,
tírate ahí
vender han vendido más. Y triunfaron en países que no triunfó Extremo Duro de habla no hispana, como
Alemania,
Italia, Alemania sobre todo, que eso es una barrera que Extremo Duro no consiguió romper, y prácticamente ningún grupo de España, ¿no? Es una de las cosas más importantes de Héroes del Silencio. Conseguir triunfar en un sitio que nadie está entendiendo tu letra, ¿no? Normalmente escuchamos lo que está en nuestro idioma o el inglés. Y de repente ver a los alemanes en aquella época cantando entre dos tierras sin saber... bueno, pues igual que cantamos nosotros los estribillos de Metallica, ¿no? También, pero...
Bueno, o igual que cantamos estribillos en español. Yo esto ya lo he explicado alguna vez cantando Medina Zara, ¿no? Que decíamos en la canción de Velocidad Tenochtitlán, ¿no? Porque no les entendíamos bien. Bueno, pues sí, a veces nos inventamos las canciones.
Pero o sea, bueno, si te gustan las cantas, o sea,
claro,
que...
Claro. El soniquete, por lo menos.
¿Dónde te has documentado para empezar aquí con el libro?
Bueno, pues en los propios discos, en los libros que ya vi antes, en la cantidad de documentales que hay, ¿no? Ellos en su día sacaron mucho material. Hay documentales prácticamente de cada disco editados por ellos en su día, en los comunicados de prensa, en las entrevistas que he encontrado, en fanzines, y bueno, por eso he traído estos dos fanzines, así que nos estamos poniendo románticos.
Cuéntanos,
bueno, nostálgicos.
¿Qué fanzines son?
Son dos fanzines de un bar que había aquí en Leganés que se llamaba El Prisma, que hacían fiestas temáticas de los héroes, bueno, hacían fiestas temáticas de muchos grupos. Aquí hay documentadas, mira, en este, por ejemplo, hay documentada una de U2, en este creo que una de Nirvana.
Y allá,
sí, bueno. Y allí hacían fiestas temáticas de Héroes del Silencio. Yo me duró aquello muy poco, yo no llegué a parar allí ni un año, pero yo me acuerdo que hacían fiestas temáticas de Héroes del Silencio, que regalaban además material promocional y tal.
Que estaba Sandro ahí en la barra, que Sandro luego estaba aquí haciendo el programa. El cantautor, Sandro Pop, sí, era él un poco el que llevaba el bar. Y bueno, él ha estado con nosotros haciendo La Hora Blanqueazul, porque él hacía el programa de Leganés.
Fíjate, pues...
Sí, yo vamos, cuando me reencontré con él, fue como, pero tú eras el del Prisma, ¿no? Mira, ahora, pues ese era el mítico Prisma. Y yo, vamos, me lo he pasado allí muy bien de joven, ¿eh?
Sí, yo también. Estaba como un poquito más abajo del Carambola, ahí en la misma calle, y allí a los que nos gustaban Héroes del Silencio, bueno,
y Don Suave,
todos los grupos de aquella época, era un gran punto de encuentro.
Nosotros yo creo que aquí teníamos muchísima suerte, ¿no? Había mucho local, ¿no? al que podíamos visitar a tomarnos algo y estar escuchando ese tipo de música, que en otros sitios no recuerdo, ¿eh? que en otras ciudades de aquí, de la zona, tuvieron. Pues yo recuerdo siempre el Ibiza, que evidentemente era una zona de paso ahí obligada, el Carambola también en su momento.
Sí, la ruta del Che.
El Louvre, había muchos sitios. Oye, mira, te quería preguntar sobre el libro. El día 20, como nos has dicho, tienes la presentación, y yo recuerdo haber ido a la presentación del de Extremoduro, ¿vale? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Esperas algo parecido? Porque fue un boom. Yo recuerdo que digo, pues, yo no sé si vamos a entrar aquí toda la gente
que hemos venido a ver. Nuevo, que es en la Libre de Barrio, el día 20, barrio, a las 12 de la 12. Mañana.
Y recuerdo que bueno, prácticamente nos tenemos que subir a los hombros los unos con los otros. ¿Qué esperas?
Pues bueno, ojalá se repita. No sé decir, esta vez cae en domingo, que no sé eso si va a jugar a favor o en contra. Pero bueno, siempre al final aquí nos conocemos todos, ya nada que venga tu familia y tus colegas, y bueno, y la gente que le guste la literatura y la música, pues nos juntaremos unos cuantos. Así que bueno, si queréis coger sitio, yo recomiendo que lleguéis prontito. Y allí os espero. Estará Frica Gido, amiga mía, compañera de profesión, periodista musical también. Ella también ha sacado alguna biografía. La última que ha sacado es la de Lichis, y el año pasado sacó la de Rulo y la Contrabanda. Uh-huh. Y ella mejor que nadie sabe el proceso que lleva a escribir un libro como este. Y también estará el editor, Diego Blasco, para que le preguntéis todo lo que le queráis preguntar.
Sacaste también Talento Innato, y
sí,
y si nos gustaría que nos dijeras un poco cómo fueron las ventas de ese libro y qué esperas de este.
pues a mí, hablando en plata, me liquidaron en abril, vendido 1.500 unidades, que es lo que tuvo la primera edición. Se hizo una reimpresión porque no estaban agotados, pero sí que no había stock en el almacén, y como la gente lo seguía pidiendo, pues sacaron otra tirada de 1.000 unidades, que es la que hay ahora mismo en el mercado, y uh-huh, si esa se agota, pues se plantearía hacer una nueva edición.
Oye, ¿por qué has querido escribir sobre la vida y éxitos de los héroes?
Pues en la primera conversación que tuve yo con mi editor, cuando me llamó para proponerme todo y meterme en este berenjenal de Extremoduro, estuvimos como casi una hora hablando. Además de Extremoduro, hablamos mucho sobre Héroes del Silencio, ¿no? Porque a él le gustaba mucho como a mí. Entonces estaba más o menos claro que si había un segundo libro, iba a ser sobre héroes. En el momento que se publicó ya el de Extremoduro, me dijo, oye, este ya está escrito, tuve pensando en el siguiente. Uh-huh. Quedamos, lo hablamos, dijimos, venga, pues vamos a intentarlo. El siguiente paso era convencer a la directora de Alianza Editorial, que se la convenció, y ya me puse a manos a la obra, no sé, en mayo del año pasado, a lo mejor, o así. O sea que estaba claro que la siguiente opción iba a ser Héroes del Silencio.
¿Y cómo se apaña uno para escribir dos libros en un año? ¿Qué trampas hace?
Pues a base de muchas horas delante del ordenador, de mucha soledad. O sea, te marcas, o sea, te dan un número de caracteres, me dijeron que unos 6.000, 600.000 por lo menos. Divides eso entre los capítulos que vas a hacer, te salen pues de 30.000 por capítulo, divides entre el plazo que te han dado y dices, vale, pues tengo que escribir uno y medio al mes. Eso lo tienes que compatibilizar con mi trabajo del día a día, que es el periodismo.
Y con la vida.
Y con la vida. Y bueno, yo qué sé, como ya había escrito el primero, pues para bien y para mal ya sabías un poco la que te venía y lo que tenías que hacer. Pero sí que es verdad que sobre Héroes del Silencio hay mucho más material que sobre Extremoduro. Sobre Extremoduro, sobre todo en los primeros años, hay muy poca información. Sobre Héroes del Silencio no. Ellos se abrieron mucho más a las entrevistas, al aparato promocional, y han creado también muchos más fans en todos estos años.
Tenían también así, yo creo, como más afán de protagonismo, más Bunbury, o al menos el concepto que tengo yo de Bunbury, luego ya se volvió más introspectivo. O un poco más raro, pero bueno, como que sí daba un poco la sensación que tenía como muchas ganas aquí estoy yo y soy súper guay. Y es una opinión personal, por favor, no me matéis. Me encantan héroes. Pero que sí queda un poco la sensación como que eso, que tenían como más afán de protagonismo. Extremoduro era, bueno, más de andar por casa, ¿no? Porque...
Sí, es, claro, en Extremoduro, sobre todo los primeros años, se movieron en un nivel más underground. Y luego cuando de repente se hacen famosos, Robe como venganza deja de hacerle caso a los medios, de ah, me hacéis caso ahora que ya no os necesito, pues que os jodan. Y luego encima al poco salió Internet y él utilizó siempre Internet para comunicarse con sus seguidores porque se dio cuenta de que no necesitaba los medios de comunicación. Él lanzaba sus, vamos, y lo sigue haciendo, lanza sus comunicados uh-huh. a través de las redes sociales. Y son los medios de comunicación los que recogen lo que él ha puesto en las redes sociales. Héroes del Silencio se abrieron desde el minuto uno al aparato promocional. O sea, no se les caen los anillos en grabar videoclips, en hacer playbacks en todos los programas de televisión y en hacer todas las entrevistas que hicieran falta y en salir en los pósters de las revistas. O
sea. Hay una cosa que sí que te voy a preguntar. Esto de biografías no autorizadas. Es más divertido hacer una biografía porque tienes más... No tienes una visión o no te imponen una visión a la hora de escribir algo. Puedes escribir cualquier cosa y en este caso no te ves sujeto, ¿no? a que te puedan censurar o realmente a ti te gustaría más que te llamara un grupo y dijera, oye, tienes que hacer nuestra biografía y... ¿Qué te molaría más el tema?
¿Cómo? Hombre, a ver, si hiciese una biografía autorizada, no sé si lo parece, pero me facilitaría mucho el trabajo. O sea, porque hacer una biografía no autorizada supone meterte un currazo de documentación, que en realidad si tú haces una autorizada, quedas con los del grupo, haces una batería de entrevistas, las transcribes y ya tienes el libro hecho. Pero bueno, mi editor siempre aboga porque yo las escriba así, porque dice que voy a tener más libertad, que en el momento que entren ahí terceras personas van a empezar a decirnos qué puedo escribir y qué no. Es que él quiere que escriba con libertad. Él siempre me ha dicho que mi trabajo es hacer un buen libro y que si hay algún barrón se lo va a comer él.
Bueno, está bien tener respaldo de... yo lo haría también. O sea, tú cuenta y ya, bueno, pues, ya me hago yo responsable de... Ver,
no he tenido oportunidad de leerlo, aunque lo tenemos aquí, el libro es enorme. O sea, he contado 400 y pico páginas, unas poco menos, si quitamos a lo mejor referencias bibliográficas y demás, con unas fotos estupendas, la portada es súper llamativa. Vamos, que aquí hay un curro que no veas, ¿no? O sea, que... No es solo que hayas recogido a lo mejor fanzines tan míticos como estos del Prisma o las cosas que hayas encontrado por internet. Todo eso hay que juntarlo, darle forma y llegar a algo como esto. O sea, que vamos, que hay un curro bastante grande detrás, ¿eh?
Sí, 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 que te voy a contar. Y bueno, y luego lo que hice con Extremoduro, ¿no? Que al final es lo que puedo yo aportar porque la historia de Héroes del Silencio es la que es y pocas novedades he encontrado yo que no se hubiesen contado antes, ¿no? Pero la visión de músico, ¿no? De analizar disco a disco, canción a canción, pues todo lo que se me ha ocurrido. Por la armonía, la instrumentación, el productor, las posibles influencias, pues esta canción me recuerda a esta otra de este grupo, o esta letra yo creo que habla sobre esto, o en esta entrevista encontré que admitían que hablaba sobre esto otro, ¿no? Intentar dar ese valor añadido de como músico, aparte de como periodista, ¿no? Con lo que me insistió el editor en el primer libro, que era el valor añadido que le podía dar yo, y en lo que me ha vuelto a insistir en este.
Como músico, ¿cómo calificarías al guitarrista, lo siento, no sé cómo se llama, de Héroes del Silencio?
Sí, Juan Valdivia para mí es uno de los mejores guitarristas de este país. Es... O sea, a lo mejor a nivel técnico los hay mejores, que tocan más rápido y más difícil, aunque él llegó a adquirir un nivel bastante considerable. Pero sobre todo la originalidad, ¿no? Tú escuchas sobre todo alguna canción de los dos primeros discos y sabes que es Juan Valdivia. Ese estilo de limpio, cargado de chorus y así como muy nostálgico, esos arpegios, eso era... O sea, le identificas enseguida y conseguir que alguien, yo qué sé, tú escuchas el riff de Dos Tierras y es uno de los riffs más identificables de nuestro rock, ¿no? Tú escuchas los dos primeros acordes y ya sabes que es esa canción. Y luego tiró hacia un rock más duro, ¿no? Se flipó sobre todo con Guns N' Roses y Slash y empezó así a meter más distorsión a las canciones y tiraron hacia un hard rock. Y ahí empezó a hacer unos riffs y unos solos que, vamos, que al final le pasaron factura, ¿no? Que fue una de las razones para que se terminara el grupo. La enfermedad que le entró a Juan en la mano, ¿no? Que le impedía seguir tocando y le impediría ahora hacer una gira. O sea que, vamos, respondiendo a tu pregunta...
Era otra pregunta que tenía apuntada, que ¿por qué se separaron? Así que ya me la has contestado, genial.
Bueno, las razones fueron muchas y muy complejas, pero una fue esa, ¿no? Para Juan Valdivia la última gira fue un suplicio. Él le dolía la mano todo el rato, aparte ya había llegado a un nivel de incomunicación con el resto de miembros, en la que el resto de miembros tampoco supieron entenderle muy bien, ¿no? Por lo que estaba pasando, porque ya casi no se hablaban. Entonces, intuían que le dolía la mano y estaba siempre de mal humor, pero tampoco lo hablaban con él. Y él, pues eso a él le hacía meterse más en su burbuja, ¿no? Y vamos, de hecho, cuando acabó el silencio aprendí a tocar el piano porque la guitarra le dijeron que por lo menos en unos años se tenía que olvidar. Y bueno, recientemente dijo en una entrevista que ahora solo podría tocar 10 canciones seguidas de Héroes y de las fáciles. O sea que volver a hacer una gira como la que hicieron en 2007 lo tendría bastante complicado.
Pues yo le vi ahí en Valencia y fue un conciertazo, ¿eh? En 2007. Es la única vez que les he visto, pero fue como, anda, que vuelven a reunirse, ¿qué tal? Y, ostras, pillamos unos cuantos amigos y nos bajamos a posta a verlo y, wow, conciertazo, ¿eh? Yo, vamos, es de los mejores conciertos y con más gente yo creo que he estado en mi vida.
Sí, 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 allí estaba yo también. Yo fui al de Zaragoza, aquel que sacaron las primeras entradas, y luego unos cuantos repetimos y dijimos, mira, esto no sabemos si va a volver a ocurrir. Tenemos la oportunidad, vámonos a Valencia, y se lió allí pardísima. 80.000 personas, bueno, 80.000 personas dijeron que habían vendido, pero se especula con que vendieron más de 100.000, porque allí no había forma de cuantificar cuánta gente llegó. De hecho, se colapsó la Nacional, hubo gente que tiró de freno mano, se bajó del coche y dijo, mira, que me pongan mañana la multa, me quieran poner, pero yo el concierto no me lo pierdo. Y otros se lo perdieron porque no pudieron acceder. O sea, fue un concierto histórico, de los más multitudinarios de aquí, de nuestro país.
Sí, sí, el rock and roll le tiene tráfico, ¿no?
¡Qué gran frase!
De esas dos pases que has comentado, ¿no? Esa primera y esa segunda, que ya es un rock más duro, ¿no? ¿Cuál es la que más te gusta a ti?
A mí en particular me gusta más la segunda, pero...
Que es a partir de Avalancha, entiendo, ¿no?
Los dos, ellos solo sacaron 4 discos de estudio, todo lo demás son conciertos, o sea, discos en directo, rarezas y EPs. Los dos primeros son El mar no cesa y El sendero de traición, que es cuando lo petan, ¿no? Con Entre dos tierras y Maldito duende. Y luego ahí, entre que a Juan Valdivia le empieza a gustar más el rock duro y ellos también se meten en un circuito de festivales internacionales en Alemania, en los que tocan grupos de rock. Y es como, hostia, tío, pues aquí no podemos seguir tocando El estanque. Aquí tenemos que hacer canciones potentes que poder tocar en estos escenarios. Y ahí hacen ya El espíritu del vino, que fue un disco doble, ¿no? Que es como su Your Illusion de los Guns N' Roses o su White Album de los Beatles, ¿no? En el que se prestan a la experimentación. Y luego Avalancha, que ya el último, que ya lo cambian de productor, lo graban con Bob Ezrin, que era el productor de Pink Floyd, entre otros grupos. Se van a Los Ángeles a grabarlo y para mí es el mejor disco, ¿no? Saca un sonido así de rock americano de lo que pasaba por aquel entonces, rollo, yo qué sé, Nirvana, Pearl Jam, Metallica, también con un regustillo setentero a esos Pink Floyd, un poquito Led Zeppelin también. Para mí ese es el mejor disco.
Tengo un amigo que es muy fan y siempre me dice que el principio del fin de Héroes del Silencio fue precisamente cuando marcharon a Estados Unidos, que es como donde podían haber dado el gran bombazo, ¿no? Y que dieron un concierto, que algo pasó y ahí ya hizo crack la cosa, ¿verdad?
Sí, su último concierto como Héroes del Silencio en activo fue... O sea, ellos ya habían decidido que lo iban a dejar, lo que pasa es que lo mantuvieron en secreto. Pero el último concierto fue en Estados Unidos porque se filtró una entrevista que Enrique había dado para una revista aquí masculina, pseudoerótica, que se llamaba Primera Línea, en el que decía que las mexicanas eran muy feas, algo así. Entonces, una periodista mexicana afincada en Estados Unidos, 2 días antes del concierto, filtró aquella entrevista de, oye, mira lo que dice este tío, que las mexicanas son todas feas. Entonces, además, como era no era un concierto solo suyo, sino que era dentro de un festival en el que había más artistas. Entonces, claro, el público mexicano estaba allí esperándoles con piedras y monedas en la mano para cuando salieran al escenario a ajustar cuentas. Entonces, en cuanto salieron, les empezaron a llover todo tipo de cosas, sobre todo a Enrique, que era el que había dicho esas palabras inadecuadas, cuanto menos. Y ese concierto duro, tocaron 2 o 3 canciones y se acabó. Y se volvieron cada uno a su casa y nunca más tocaron.
Yo creo que es que no tenían ganas de... Mi teoría es que no tenían ganas de tocar. Quiero decir, ya ellos, bueno, pues tenían previsto o pensaban separarse o tal, y fue una manera como de cargarse, el decir, bueno, mira, pues así directamente no tenemos que dar más justificación que, bueno, pues mira, sí, es que esto salió mal, el tal... Pero bueno, eso es una teoría mía personal. Yo no he hecho ninguna biografía de ellos.
Y el comienzo también es por lo menos curioso, ¿no? Porque creo que Bumburi estaba por un lado y el grupo estaba por otro. Algo así como Zumo de Vidrio o algo así, ¿no? El tema. Y que se conocieron y se juntaron por un festival. No sé si nos puedes aclarar esto cómo era, pero algo así me suena, ¿verdad?
Sí, bueno, como cualquier grupo cuando empieza, pues cada uno estaba en un grupo diferente o tocaba en 2 o 3 a la vez. Y sí, o sea, Enrique tocó en muchos tipos de grupos. O sea, y tocaba en uno la batería, en otro el bajo, en otro la guitarra, en otro no sé qué. Lo que quería era tocar. Entonces, por aquel entonces, él estaba en proceso en Trópico, si no recuerdo mal, que era un grupo que tenía con su hermano. Y luego, por otro lado, estaba el grupo que tenía Juan Valdivia, el guitarrista, con su hermano, que era en Zumo de Vidrio. Y entonces pues se quedan sin bajista y conocían a Enrique y le meten de bajista. Y un día que no había ido el cantante, le escuchan cantar el Heroes de David Bowie y Juan le dice, pero si tú cantas de puta madre, tronco, tú tienes, si cantas mejor que el cantante, ¿sabes? Tú... Entonces, bueno, pues ya empezaron a ensayar los 3 en secreto sin que se enterasen los demás de los otros grupos, y ese fue el germen de Héroes del Silencio, ¿no? Ya a Enrique le sobraba el bajo, dice, vamos a buscar a un bajista porque tú lo que necesitas es centrarte en la voz y correr por el escenario y ponerte a bailar. Y meten ahí ya a Joaquín Cardiel y el hermano de Juan Valdivia, Pedro Valdivia, si no recuerdo mal, que era el batería, se pone a estudiar porque era todavía un grupo emergente y dice, mira chicos, yo tengo que seguir con mi vida, mucha suerte, y ya meten a Pedro Andreu y ya esos son los 4 que tiran para adelante.
Y bueno, de ahí a la leyenda, ¿no?
A la leyenda, sí. Héroe de leyendas fue su primera canción, ¿no? Bueno, que se llamaba Héroes del Silencio, que fue la que le dio... que es la que dio el nombre al grupo, ¿no? Era una canción que hicieron sobre el anonimato que se come un grupo cuando está empezando, ¿no? Que es como un héroe encerrado en su torre. Pues bueno, ya sabéis que las canciones de héroes eran así de épicas, ¿no? Pero bueno, esa canción habla de un grupo que está en el anonimato y que nadie le hace ni caso y que es un héroe del silencio, dice. Y le dijeron, bueno, pues vamos a llamar al grupo Héroes del Silencio, la canción que pase a llamarse Héroe de Leyenda, y allí empezó todo.
Y bueno, pasan por varias fases, como tú has dicho, ¿no? A mí me pasa siempre que me gustan en casi todos estos grupos, pues me han gustado más los primeros discos siempre. Pero bueno, tienen en avalancha pedazo de canciones. Pero el ego de Bumburi, miro a Rafa porque hemos hablado de esto, ¿verdad? Lo invade todo ahí. No sé, yo a mí es que me parece...
A mí me gustaría...
Un artistazo, pero con un ego, ¿verdad?
Preguntarte...
O con 2. ¿Con un ego o 2?
Por la...
Es que con uno solo no le valía.
No le daba... No tenía suficiente.
Por la ficción de Bumburi, por la poesía. ¿Cuánto influye la poesía en las letras de héroes?
Un montón.
¿Quién crea las letras de héroes? Primero, porque eso no lo sé.
Sí. O sea, las letras son todas de Enrique. Eso sí que lo hacía todo él. Y sí, hombre, están cargadas de influencias de todo tipo, ¿no? Yo qué sé, desde los románticos a los surrealistas, no sé, hay mucho Becker, mucho Rafael Alberti, mucho Neruda, ¿qué más? no sé, mucho Baudelaire, La flor del mal, todo aquel malditismo, muchos de aquí también, ¿no? Pues Machado, Lorca, está lleno de...
Esa miradita entre Rafa y Rubén, es que no se ve, que porque no tenemos cámara, pero ha sido tan tierna, tan bonita.
Se especulaba de que Bunbury había copiado literalmente versos, frases y trozos de no solo de poetas, sino también de películas, de no sé si puede ser... contarnos algo al respecto, porque esto es algo de lo que se habló durante un tiempo, también denostando al grupo.
Estamos acusándole de plagio, es lo que quiero decir.
Sí.
Te veo que no vas a...
Pero claro, que también el arte es eso, ¿no? El nutrirse de cosas que han pasado.
Hombre,
antes.
Evidente,
o sea, que bueno, que no sé. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Sí, claro. O sea, salió un libro que se llama El método Bunbury, en el que un escritor y poeta... lleva documentando desde el 90 y pico, desde que salió La avalancha, pues cosas que Enrique ha cogido de otros sitios para sus letras, ¿no? Y está documentado. O sea, tú te coges el libro y te pone la letra de héroe, eso de Enrique en solitario, y te dice, mira, esto está de esto, y te pone el otro. Y es cierto.
Bueno, pero una cosa es una inspiración y otra cosa es un plagio como tal... No lo sé.
Hombre, yo creo que en este caso lo de plagio algunas veces que suena como súper súper mal. En este caso, cuando tú utilizas algo de otra persona, ellos podrán a lo mejor decir que es que se está lucrando con ello, pero de otra persona, yo creo que no es tanto solo como decir un plagio, sino que es un...
No sé, un homenaje, algo... una admiración hacia esa persona.
Además es una cosa que transformas completamente, que es le estás dando música, no solo estás utilizando la letra, que además cuando tú tienes una letra delante y le estás transmitiendo otro tipo de arte, lo que estás diciendo perfectamente puede cambiar por momentos. O sea, dependiendo de la música que estés haciendo, sabes perfectamente que puedes estar diciendo una cosa o puedes estar diciendo otra. Entonces, yo creo que no... A mí personalmente eso me parece algo que pueda denostar la carrera de héroes, o en este caso la de Bunbury. Yo creo que ya esto que hemos comentado antes, ese ego tan, tan fuerte que tiene él, ese mirarse a sí mismo, pues muchas veces yo creo que es lo que mejor algunas veces le parece, o a mí personalmente me parece... que le convierte en un personaje antipático. Además, por momentos eso, muy personaje. O sea, me extrañaría que a nivel personal él sea como se comporta normalmente en las entrevistas.
Sí, hombre, a ver, yo no le conozco las distancias cortas, pero bueno, sí, se ha creado un personaje, el mismo, bueno, un personaje del que él luego renegó, ¿no? Él luego quería romper con aquel personaje del pañuelo en la cabeza que cantaba... Uh-huh. Entre dos tierras, ¿no? Que fue lo que intentó en su carrera en solitario.
Hubo un momento, ¿no? Que renegó también de Héroes del Silencio, ¿no? Dijo, eso es algo del pasado, yo ya no tengo nada que ver con ello.
Bueno, o sea, él no reniega, él está muy orgulloso de lo que ha hecho con Héroes del Silencio.
Estaría bueno, porque quiero decir, se ha dado de comer.
Creo que Bunbury tiene un tatuaje de Héroes del Silencio, ¿no?
Sí,
no
se lo ha borrado. Tiene el logo.
No se lo pinta encima, se ha puesto otra cosa.
No, o sea, él no es que reniegue, pero...
Yo le he oído algún...
Pero, él mira al futuro. Él no le gusta vivir de la renta ni de la nostalgia, ni hacer lo que quiere su público ni su discográfica, sino a él le gusta tirar para adelante, seguir haciendo cosas nuevas, experimentar y se lo puede permitir, ¿no? Porque ha tenido éxito en solitario. Entonces es como, mira, pues es que a mí me apetece hacer esto, yo eso ya lo hice en su día, yo lo siento, pero si no lo viviste, pues te lo perdiste, ¿sabes?
¿Bunbury mejor en Héroes o en solitario?
Hombre, a mí es que Héroes... Claro, yo tampoco voy a volver a tener 15 años. Entonces yo una canción de Bunbury que saque ahora yo no la voy a escuchar con 15 años. No me va a traer los recuerdos que me trae Maldito Duende o Entre Dos Tierras. ¿No? Yo escuchar eso y te acuerdas de cuando estabas en el instituto, de aquel viaje, de aquel amigo, de aquella fiesta. Pero bueno, luego ha hecho cosas muy interesantes en solitario. Tiene discazos. Joder, Flamingos es un disco... que te mueres, pequeño, las consecuencias. Y bueno, llegó a sitios que no habría llegado con Héroes del Silencio, ¿no? No, con Héroes del Silencio nunca habría hecho un tango, una ranchera o cosas.
o hacer una versión de la canción de Janet. Ay, que a mí me gustaba mucho.
Ah, sí, la de Frente a Frente.
Sí, ay, qué bonita.
Sí, sí, es preciosa esa canción.
Bueno, pero eso es algo mío personal. Yo tengo que hacer un apunte que lo necesito hacer por mis amigas, básicamente. Nosotras, bueno, somos todas de aquí, de Leganés, y tengo que decir que tenemos el Parque del De Paso. Nosotras toda la vida le hemos llamado el Parque de los Héroes. Porque, bueno, pues yo creo que como la mayoría de los leganenses de nuestra generación hacíamos botellones allí y siempre acabábamos cantando canciones de los héroes. Entonces era como, bueno, venga, ¿qué? ¿Dónde vamos? ¿Al Parque de los Héroes? Entonces tengo que decir que nuestro homenaje hecho...
particular.
Íbamos al Parque de los Héroes siempre.
No sé, no creo que no, porque no, estarás probablemente estudiando a mi hija, porque es súper... Claudia, hija, si has oído esto, yo como leganense nunca he estado en el De Paso.
Nunca, ni ha hecho botellones tampoco.
Yo no he hecho botellones. No,
nunca, nadie.
No, pues yo seguramente estaba en el banco de al lado cantando con vosotras. O sea, que ya apoyo la moción. Si reunís firmas o lo que sea.
Oye, que yo creo que eso, que podríamos... Ahora que le oigo decir, podríamos pedir firmas y...
Nosotros éramos más...
Y llamarle Parque de Paso. ¿Cómo se llama ese parque, de hecho? No tiene nombre.
Podríamos, el Parque del De Paso.
Podríamos pedir firmas y pedir que se llamara el Parque Héroe del Silencio.
Nosotros éramos más o de los tilos o de las floras.
Pero no tiene fuerza. Vamos al Parque de
las floras, perfectamente.
Vamos al Parque de las Floras. ¿Pero qué me estás diciendo?
No entiendo eso. El De Paso.
Pero yo no lo llamaba De Paso, yo lo llamaba el Parque de los Héroes. Fíjate tú si tiene eso fuerza y potencia.
Bueno, venga, vale, pero acepto.
Vamos a pedir firmas. No sé.
En el fondo de todo lo que estamos comentando, que estamos aquí hablando, ¿qué es lo que ha aportado Héroes a la música, en particular española? ¿Qué crees que ha aportado a la música española?
Bueno, pues mucha originalidad, ¿no? Tanto en sus letras como en su música. Pues la música, bueno, lo que explicaba un poco antes, ¿no? De esos arreglos de Juan Valdivia, que pocos guitarristas ha habido tan originales. Y las letras también son muy buenas, ¿no? Una de las cosas bonitas que tenían era que eran tan místicas y tan poéticas que cada uno sacaba su propia conclusión, ¿no? Pues casi cuando veías un capítulo de Perdidos, ¿no? Era como, pues yo creo que va de esto, pues yo creo que va de lo otro.
Conclusiones como cada persona tenía una.
Pero cada uno sacaba su lectura, ¿no?
¿Es el grupo de rock, o incluso ya considerando otro tipo de músicas, más importante español a nivel internacional?
A ver, el más, es que eso muy, habría que contrastarlo con datos, ¿no? Es muy subjetivo, pero uno de los más, desde luego. O sea, como
comentar. Es que a nivel europeo, que puede ser ya contar con, no sé, con grupos más antiguos, como podemos estar hablando de Mecano, ¿no? Que tenía cierta influencia en Italia, también en Alemania y sobre todo en Francia, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que otros grupos que hayan tenido tanta influencia a nivel europeo y en Sudamérica, como el Silencio, a mí me parece que no existen ahora mismo en España, ¿no?
Sí, al menos de rock y de España. Yo no te sabría decir alguien que haya triunfado tanto a nivel europeo, sobre todo, ¿no? Italia, Inglaterra, Francia y sobre todo Alemania. En Sudamérica, pues sí, al final Extremoduro, otros grupos... No sé, Escape también lo ha petado mucho, pero sí, es difícil encontrar un ejemplo de alguien de rock en español que lo haya petado en países europeos. Incluso en Japón lanzaron una edición del Espíritu del Vino y estuvieron a punto de hacer una gira justo cuando se separaron. O sea que sí, han sido, si no lo más importante, es uno de los más.
¿Alguna vez pensaste que acabarías escribiendo biografías de tus ídolos o de... ¿Tú qué querías ser de pequeño?
¿Eh? Pues no, a ver, yo de pequeño dibujaba todo el rato. Supongo que pensaba que sería dibujante de mayor. Luego mi madre me compró una guitarra con 15 años y dejé de dibujar y me dediqué a tocar. Y luego cuando ya empecé con el periodismo, pues no, hombre, siempre tienes algún libro en la cabeza, pero bueno, yo hasta aquel momento todo lo que había escrito así para mí eran a lo mejor relatos cortos de cosas autobiográficas que te habían pasado. Pero no. Esto fue una propuesta de Alianza Editorial cuando estaba la gira, la no gira de despedida de Extremoduro, que estaban dando tanto que hablar, pues el editor pensó que era un buen momento para escribir una de Extremoduro. Le preguntó a un compañero suyo de Alianza Editorial que si conocía a alguien que la pudiese escribir, y ese chico, Pepe Monfort, colabora en Mundo Sonoro como yo, y dijo, mira, pues el Casañas ha escrito un par de reportajes sobre Extremoduro, que había escrito uno sobre Pedra y otro sobre Ágila, le dijo, léetelos, y si te gustan eres tú.
Es tu hombre.
Pero claro, él a mí me dijo, mira, si más rodeos que te contacto para ver si quieres escribir un libro sobre Extremoduro. Y fue como, hostia, pues claro que quiero, pero no me lo esperaba. O sea, si te viene una encima que flipas, ¿no? De hostia, pues el año que me queda por delante ya lo tengo echado, ¿sabes? O sea, me va a absorber y no sé qué cómo lo voy a escribir, porque nunca había escrito yo algo más largo de, yo qué sé, 10 páginas.
Ketchup, vamos a seguir metiendo presión, porque en España, que somos muy de refranes y tal, siempre se suele decir que no hay dos sin tres. Entonces, no sé, ¿nos puedes ir adelantando algo?
Sí, o sea, no puedo decir al grupo porque me cuelgan, pero sí, lo estoy escribiendo ya, iré por el cuarto capítulo o así, saldrá el año que viene.
Viendo la internacionalidad que utilizas, mínimo serán los del Río o alguno de estos. Gente influyente, realmente.
Claro, oye, perdona, que lo petaron en todo el mundo. Con una
canción ya estuvo.
Suficiente. Bueno, Rafael también tiene como un gran... Julio Iglesias.
Estamos dando ideas.
Sí, no sé por qué.
Rafael tiene un disco de uranio.
¿Qué más ha vendido? Eso te digo.
De uranio. Sí, fuera coña. Sin platino ni hostia, de uranio, ¿no? En serio.
Podría ser Rafael, Julio Iglesias.
¿Eso para qué? ¿Para utilizarlo con una bomba atómica?
A lo mejor si no es el tercero, pues puede ser para el cuarto.
El disco de oro son tantas copias. El disco de platino son tantas. El de uranio son muchas más. Y yo creo que solamente hay dos cantantes en el mundo que tienen un disco de uranio, Rafael, y no sé si el otro es Frank Sinatra, no me acuerdo, lo siento.
Hostias.
¿Quién es Frank Sinatra? Pero que estamos hablando. ¿Qué cosas decimos?
Oye, si va a estar escribiendo Rafael sobre Rafael Ketchup y no...
Pero que se lo estoy diciendo, si no es el tercer libro el de Rafael, por favor que sea el cuarto.
Apuntado queda.
Ya lo tenemos ahí todo puesto. Venga, pues ya está. Pues Ketchup, tú... No nos hagas mucho caso, ¿eh? Nosotros...
¿Cómo que no? Que eso se vende como churros, hombre.
Se nos pira la...
Libro de uranio.
Por ejemplo.
Oye, ya conseguir 2.500 ejemplares en la calle a mí me parece todo un logro, ¿no? No sé qué...
Pues sí, teniendo en cuenta que la gente no lee, y sobre todo no leemos ya en papel, mucho más todavía. No sé, por lo menos es una opinión mía.
Mira, la verdad es que la portada me parece súper, súper bonita.
¿Quién la ha hecho?
La ha hecho un ilustrador que se llama El Rubencio, porque, bueno,
O sea, que tú pintabas y no eres tú el que ha hecho la...
No, joder. Ojalá fuese yo capaz de dibujar esto. No, entre el editor y él dijeron, a ver, ¿cómo hacemos una portada totalmente original? Porque, claro, las fotos son las que hay y están sobadísimas y ya se han utilizado prácticamente todas. Y se les ocurrió esta idea de hacer un dibujo que, vamos, para mi gusto ha quedado... muy, muy guapo. Y el Rubencio es el culpable de todo, ¿no? Aquí con los cuatro héroes dibujados en la etapa más o menos de Senderos de Traición, ¿no? Con Enrique con el pañuelo en la frente haciendo el... Así, sí.
Oye, nos has dicho que con 15 años te compran una guitarra.
Sí.
Es por culpa de los del silencio porque te compran una guitarra. ¿Se arrepintió tu madre de haberte la comprado? ¿Qué piensan los vecinos de todo esto?
Bueno, por lo menos fue una guitarra, no una batería.
Sí, fue de los primeros grupos con los que empecé a tocar, ¿no? En aquella época del instituto, pues sí.
Por la edad que tenemos.
Héroes del Silencio, Guns N' Roses, Nirvana, Manolo Cabezabolo... Con aquellos grupos aprendí yo a tocar. Me acuerdo en el instituto que ya sacaron algunos libros de partituras de Héroes de Silencio, lo comento en el libro, pero la putada es que lo sacaban para piano. Y lo sacaban para piano y voz. Entonces tú tenías, pero te venía una pequeña tablatura, los acordes, y tú con eso y con lo poco que me acordaba yo de solfeo del colegio, pues te lo sacabas como podías. Y, o sea, estamos hablando de que no había internet, claro. Que conseguir ese libro, que te lo dejase alguien y fotocopiártelo era todo un logro. Y luego ya sacaron el de Para Siempre, que ya venía en tablatura, por fin. Tablatura y para guitarra. Y venían todos sus grandes éxitos y fue como, hostia, qué guapo. Ya que yo corrí como la pólvora, sí, sí, sí. Y quedábamos en el aula de música a tocar aquellas canciones y ya que yo fue el germen de muchas cosas allí. Vamos, y seguro que Rubén, que iba conmigo al instituto, también estaba allí tocando aquellos acordes.
Fíjate que a mí no me daba clase Alejandro, que era el profe de música... Sí. Pero aún así yo me colaba también por ahí con la guitarrilla de vez en cuando a tocar algún tema. Sí, sí, sí que me acuerdo.
Claro, sí, sí, sí. Yo me acuerdo de Alejandro tocando en Iberia Sumergida, allí en,
igualmente,
en clase.
Los años 70 y los años 80 yo creo que creó mucho cantante y mucho guitarrista, bueno, en general los grupos muy autodidactas, ¿no? No tenemos mucha idea de qué tocar, ¿no? Hace poco vi un documental sobre la polla y hablaban del tema y decían, nosotros nos juntamos, cogimos unas guitarras y nos pusimos allá a porrear y salió esto. Y la verdad es que nos gustó. Y,
hombre, también y así, amigos... así suenan. También. O sea, no soy yo
y
la que...
Y toda la gente que juntan, ¿eh? Cuidado,
que sí, que sí. Pero porque yo también mira el contexto en el que tú escuchas a la Polla Record. O sea, no lo escuchas en tu casa en plan melódico una tarde que estés de tranquis. Entonces, bueno, en el contexto en el que tú escuchas a la Polla, como dices tú... Claro, te vale todo.
¿No?
Entonces, bueno, pero es un chascarrillo.
No, yo no solo conozco a gente, o sea, no es gente importante, sino también otras personas que son cercanas a mí y yo a lo mejor tú las conoces, como, ¿no te acuerdas tú de José Navajas? Que también tocaba la guitarra. Y
sí, que toca la armónica, ¿no?
Exacto, la armónica. Y me digo, pero la armónica, tío, ¿tú cuándo? Dice, no, esto es de ponerme yo en mi casa y liarme y... Y él solo aprendió a tocarla, ¿no? No necesito a nadie. Y es verdad que vosotros, muchos de vosotros, no os quedó otra, ¿no? Que aprender un poquito solos a tocar la guitarra y después, ya si queríais hacer algo más, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba si esa guitarra al final realmente fue también el germen de que tú estés escribiendo ahora estos libros, ¿no?
Sí, seguramente. A ver, yo el primer año fui a autodidacta, luego fui a un taller de guitarra de una cupa cuba aquí en Leganés, que no sé si os acordáis, que se llamaba La Aldea, que había
sí,
allí
claro.
Un taller de guitarra.
Evidente.
En la zona.
Sí, claro. Que sea de
en el instituto también teníamos asignatura de música, por suerte, y luego me apunté al conservatorio de aquí, que estuve 8 años. Pero sí, claro, pues aquel taller de guitarra, aquello... quedadas para tocar, aquellos primeros grupos fueron el germen de muchas cosas, de que yo me haya dedicado al periodismo musical, desde luego. Uh-huh. Y volviendo con lo anterior, o sea, el punk nacía un poco precisamente por lo que tú hablabas, ¿no? Para reivindicar que no hacía falta haber estudiado 10 años en un conservatorio como podían haber hecho los integrantes de Queen o Led Zeppelin, sino que reivindicaban el rock primigenio de los años 50 de 3 acordes que hacía Chuck Berry y que no, que ellos también tenían cosas que decir y que no necesitaban haber estudiado para decirlas, ¿no? Es el hazlo tú mismo.
De hecho, es también un poco por el tema de que el punk suele tener ahí un pozo social, ¿no? Y es una pregunta que yo pienso que quizás le tocaba más a Rafa hacer, ¿no? Pero que es algo que yo echo de menos quizás en Héroes del Silencio, ¿no? Esa implicación social, o yo no la noto tanto. Es verdad que hay a lo mejor canciones como Jarabe de Flor Venenosa, que habla del alcohol, o ciertas cosas así, pero que no hay como un pozo tan reivindicativo como en otros grupos de la época, ¿verdad?
No, ni mucho menos. O sea, sus letras hablan de sentimientos, hablan de emociones, hablan de vivencias personales.
Es muy adolescente.
Sí, sobre todo los 2 primeros, porque luego ya a partir del Espíritu del Vino sí que hay un cambio tanto en la música como en las letras, ¿no? Y Enrique sí que empieza a hablar de cosas a lo mejor antisistema, pero no a un nivel como Cortatu ni Reincidente, sino cosas más de los valores que se defienden en Oriente contra los de Occidente, que allí son personas más espirituales que valoran otras cosas no materiales, ¿no? sí que empieza a meterse contra el capitalismo, pero no de una forma tan, tan obvia ni tan punky, por decirla de alguna forma. Y luego en Avalancha sí que hace ciertas referencias a lo que estaba pasando en España, que era la época del PSOE, de Felipe González, del GAL, de la corrupción. Y sí que habla sobre esos temas en canciones como Avalancha o Deshacer el mundo, pero desde su forma de escribir críptica.
Sí, es mucho más sutil, ¿no?
Mucho más sutil, claro, claro.
Quizá también que sean menos políticos hace que llegasen más a todo el mundo, o sea, sin tener tanta implicación hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia ningún lado, realmente no se sabía muy bien qué inclinación política pudieran tener, hacía un poco como que nos pudieran gustar a todos, fuéramos del lado que fuéramos. Entonces
nunca se metieron en eso tampoco, ¿no?
No. A lo mejor Enrique a nivel personal se metía un poco más y en aquella época pues a lo mejor sí que le podías ver con una camiseta al Che Guevara o con un pin de la anarquía, pero sí, eso ha hecho que llegue a todo tipo de personas, ¿no? O sea, Miguel Ángel Blanco, su grupo favorito era Héroes del Silencio y Isabel Díaz Ayuso ha ido a algún acto con una camiseta de Héroes del Silencio, o sea que...
Bueno, pero esa se la compra en Vesca. No, de ella no cuenta. O no, no sé, oye, que lo mismo sí, la que la guardaba en el cajón. Cuando tenía 15 años iba a hacer botellones al Parque de los Héroes.
No la veo yo tampoco haciendo botellones a esa muchacha.
No sé, no lo sabremos nunca.
Desde luego no voy a ser yo la persona que se lo pregunte, eso lo tengo clarísimo. Llevamos 50 minutazos ya.
Ay, ¿cómo pasa el tiempo?
Es que ahora preguntarle otra vez que si ha montado en bici nos vamos a...
Claro, no. la pregunta recurrente, pero bueno, siempre tenemos una pregunta súper recurrente que nos viene fenomenal y es la de... Siempre sabes que cuando vienes te hacemos un montón de preguntas, ¿no? Y sabes que pues por desgracia muchas veces pues nos dejaremos cosas por preguntarte y nos gustaría que nos dijeras eso, pues qué se nos ha olvidado preguntarte o qué es lo que nos quieres contar, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha faltado en la entrevista?
Nada, hombre, ha estado muy completa y muy amena y no sé, recordar que este domingo 20 de octubre estamos a las 12 en la Libre de Barrio, calle Villaverde 4, África Ejido, en la... periodista musical, Diego Blasco, el editor y yo, y que allí os esperamos. Así que si se os ha quedado alguna pregunta en el tintero, pues os venís el domingo a las 12 y me la hacéis allí.
¿El libro se puede encontrar ya en librerías?
Mira, qué buena pregunta, menos mal que te has recordado, Elia.
Yo siempre estoy...
Yo es que me vendo muy mal.
No, pero... quiero decir, por lo de no comprarlo en Amazon, por favor, sí, por señores, favor. Vayamos a librerías de nuestro barrio. O sea,
sí,
comprarlo.
claro, ir a...
Y si no lo tienen, se lo pedís, que yo lo intento explicar siempre. Si le decís al señor librero qué libro queréis de la editorial Alianza Editorial y el señor os lo trae, si suelen ser gente encantadora. ¿Podemos conseguirlo ya en librerías?
El jueves está a la venta, pero tú ya puedes ir mañana y encargárselo y el jueves lo vas a tener. Pero sí, puedes ir a... El de Extremoduro estuvo en todas, o sea que este me imagino también, yo qué sé, en la Libre de Barrio, en la Zorín, en la Punto y Coma, en la Dominó, en la Don Papel...
Lo voy a pedir en La Fortuna, para que esté por allí también.
Claro que sí, hombre, por favor. Así que sí, por favor, apoyad a vuestra librería, que se lo merecen. Veamos.
Has estado... A ver cómo te pregunto esto. Si te hubiesen dejado hacer la biografía... ¿cómo se dice?
La autorizada.
¿Autorizada o la oficial?
Ah, la autorizada.
¿Qué le habrías preguntado a Bunbury? ¿Qué te habría gustado preguntarle?
Pues le habría preguntado sobre todo por temas musicales, ¿no? De qué pensó cuando compuso esta canción, de qué habla esta letra, si realmente esta letra habla sobre esto, cómo compuso esta canción, si utilizó una guitarra, un piano, si la hizo a medias con Juan o la hizo él solo. Todo ese tipo de detalles me habría encantado preguntarle.
¿No le habrías preguntado por sus referencias musicales? Porque ya lo sabes.
Claro, es que esa más o menos...
¿Esa ya te la sabes?
Ya la sabes, sí, porque en muchas entrevistas las encuentras, ¿no? En sus referencias musicales al principio, bueno, y las de todos eran más de Cure, U2, todo lo que se llamaba la New Age, ¿no? Que venía de...
Claro, principalmente eran los nuevos U2, yo me acuerdo, cuando salieron muy al principio.
Sí, un poco ese rollito.
Bueno, en su momento también se le llegó a catalogar como grupo heavy, que yo personalmente no me parece...
Y llegaron a tocar con Iron Maiden.
Es que aquí en España escuchamos tres guitarras y ya es heavy, ya está. Ya no.
Pero yo sé que Rafa, por las pintas y demás, que él ve ahí a Jim Morrison, ¿verdad?
Yo veo a Jim Morrison cuando veo cómo viste Bunbury, me recuerda muchísimo a Jim Morrison.
Sí, sobre todo cuando se corta el pelo en Avalancha, se parecía mogollón. Bueno, y se lo han preguntado en varias entrevistas y le sienta muy mal. Pero es lo que respondía siempre en esas entrevistas, que musicalmente, y es verdad, a mí no se me parecen especialmente a los dos, los Héroes del Silencio, ¿no? Y todos esos desarrollos armónicos de Phil Manzanera, del teclado Hammond, no sé, Héroes son más guitarreros.
Bueno, pero a nivel de letras, a mí sí me podría dar un poco la sensación, ese mundo... pues más onírico, más tal. Quizá a nivel musical no, yo no entiendo de música, o sea, de música como tal, ¿vale? No entiendo tanto, pero a nivel de las letras de las canciones sí podría darse una
bueno,
sensación.
Bueno, sí, ahí tenés razón, sí.
No sé.
Jim Morrison también era un poeta. Era...
Claro, por eso te digo, sí. Ya no tanto a nivel musical, ¿sabes? De colocar unos acordes o tal, sino a nivel... A nivel poético, que sí que pudieran tener pues una cierta inspiración, como estábamos diciendo, con otros tantos poetas de aquí.
Sí, 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 sí. O sea,
aunque a él no le hiciese gracia.
No, ya te digo.
Pero bueno,
que no.
Es obvio que en la estética también tenía un punto, le gustase o no. Joder, haberte cortado el pelo de otra manera y claro, muévete claro, de otra
haberte
forma.
Haberte hecho una cresta, claro.
Claro, yo qué sé, tiñete el pelo de rubio platino o de verde y ya, yo qué sé, no sé. Pero bueno, sí da la sensación de que una cierta inspiración en Jim Morrison sí tenía.
No voy a ser yo quien lo niegue.
Una pregunta, una última preguntilla antes de que ya nos vayamos. Es terminar en lo más alto, ya no solo te digo a nivel héroes, ¿siempre te da esa mística al final que te termina convirtiendo en una leyenda de la música o del rock en este caso? Y me refiero pues por otros cantantes o ya sea mujeres o hombres que terminaron en lo más alto por diversas cosas, ¿no? En este caso, Héroes terminó yo creo que en lo más alto. Sí. ¿Se necesita eso para ser un...? Para que te recuerden, para ser una leyenda, para decir, ostras, que no tenemos nada más que comparar, ¿no? No tenemos...
A ver, no se necesita, pero ayuda. Claro, grupos que han tenido una trayectoria corta como Héroes, como Nirvana, que solo sacó 3 discos de estudio, como Los Rodríguez, que igual sacaron solo 3 discos de estudio. Leño también solo sacó 3 discos de estudio, ¿no? En el momento que un grupo lo deja en lo más alto... muere el grupo y nace la leyenda, ¿no? Y empiezas a mitificarles porque no añoras nada más que lo que no puede volver a ocurrir. Entonces, pues empiezan a editar, yo qué sé, piratas, discos en directo, rarezas. Y te entra esa sensación de, joder, que no lo viví. Y eso ayuda mucho a construir los mitos, claro. ¿No? O sea, todo lo de la generación del 27... Porque bueno, para bien y para mal, todos estos grupos que he nombrado que no tienen canción mala. Si hubieran seguido, pues habrían hecho cosas más regulichis, pero como no pudieron para bien y para mal, pues es que todo lo que hicieron es impecable.
Hombre, sí, claro. Eso es la estadística. Que si solo estás X años, haces 5 discos y ya, pues ya está, todo bueno.
Pues, tenemos que dejarlo aquí, chicos. Que
sí, Jesús Casañas, un placer tenerte de nuevo en la bicicleta, pedaleando radiofónicamente en la emisora comunitaria de Leganés. Un pepinero leganense, músico, escritor y gran persona, porque además siempre viene con una sonrisa aquí a acompañarnos.
Un placer siempre.
Te deseamos lo mejor con este libro y que la presentación en la Libre de Barrio el día 20 a las 12, que salga muy bien y que acuda mucha gente.
Pues muchas gracias, chicos y chicas. Un placer pedalear con vosotros y vosotras y nada, el domingo allí nos vemos.
Bueno, y antes de despedirme, he mencionado antes a un gran amigo mío que es
José Navajas, solo darle un besazo, que estoy seguro que nos va a escuchar. Y nada, pues como siempre termino diciendo en la bicicleta, pues nada, que la bicicleta os acompañe.
¿Nos despedimos con el clásico de Chesco Boys?
Sí, señor.
Hasta pronto.
Besitos. Adiós.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.